Gervasio Sánchez Fernández, fotógrafo especializado en fotoperiodismo de guerra. Tiene muchos años de profesión y muchas cosas que contar en la conferencia que va a impartir esta tarde y que lleva por título La dignidad es lo que importa. No voy a perder ni un solo minuto en repasar su biografía y su currículum profesional porque es extensísimo, ha conseguido muchísimos premios a una larga trayectoria profesional. Gervasio, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, por permitirnos robarle unos minutos de su tiempo. Bueno, ¿qué va a contarnos esta tarde en La dignidad es lo que importa?
Yo creo que lo importante de los conflictos armados no es el bam-bam de la guerra, los bombardeos, el impacto, digamos, visual de la parafernalia bélica, sino es lo que ocurre con los civiles y las personas que sufren las consecuencias de la guerra. Muchas veces, sin que nadie les pregunte si quieren una guerra o no quieren una guerra, da igual cuál guerra elijamos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los periodistas, los medios de comunicación, seamos capaces de mostrar este dolor con la dignidad que se merecen estas personas, ¿no? Al final, La dignidad de lo que importa es un título que yo elegí para hablar de desapariciones forzosas en diferentes conflictos armados, donde yo expresaba claramente que lo importante no era politizar la búsqueda de los desaparecidos. Lo importante era impedir que los familiares siguieran sufriendo, ¿no? Y sobre todo que la memoria fuera aplastada por intereses políticos.
¿Cree que, Gervasio, que estos temas de como el de la conferencia que voy a impartir esta tarde despiertan mucho más interés precisamente por tener una guerra aquí cerquita en Europa, o los temas de guerra siempre llaman la atención?
Bueno, a ver,
o despiertan interés.
Guerra cerquita, hemos tenido los Balcanes, varias guerras durante muchísimos años. Ahora mismo tenemos un conflicto en Ucrania, en Turquía y Rusia, tenemos un conflicto todavía abierto en Siria, tenemos conflictos en África. Yo creo que los ciudadanos deben ser cuidadosos a la hora de alguna forma de crear la idea de que un conflicto de blancos es más importante que un conflicto de negros, o un conflicto en el norte de Europa es más importante que un conflicto en el sur de África. Creo sinceramente que tenemos que estar, sinceramente creemos en la paz todos, en contra de que se produzcan estos conflictos, que al final lo que ocurre en este tipo de situaciones es que es un gran negocio la guerra. La guerra es un gran negocio. El conflicto de esta fase del conflicto de Ucrania, que empezó en febrero, a pesar de que la guerra llevaba desde 2014, ha provocado que un gran impacto en la venta de armas, que la mayor parte de los gobiernos europeos hayan multiplicado su presupuesto de defensa, y esto hace que haya mucha gente en este momento está ganando mucho dinero gracias a la guerra de Ucrania.
¿Nunca hay justificación para una guerra, usted que ha vivido muchas de cerca?
Bueno, hay guerras evidentemente que son difíciles de predecir y difíciles de poner fin. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en el 33, durante 6 años se prepararon para hacer una guerra a nivel europeo y por extensión mundial. Y evidentemente todos los demás países tuvieron que organizar para poner fin a ese desmadre provocado por Hitler y sus nacionalsocialistas, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues evidentemente hubo que hacerlo, era una guerra justa para poner fin al estropicio brutal, al nazismo, al fascismo peor, ¿no? A la parte peor de un régimen atroz que asesinó vilmente a millones de personas, ¿no? Por motivos étnicos y por motivos religiosos. Pero yo creo que evidentemente que hay guerras que hay que llevar a cabo ante una agresión de este calibre. Y luego hay otras guerras que se producen porque cuando hay que negociar entre políticos, los políticos en vez de negociar miran hacia otro lado. Los Balcanes, por ejemplo, fue una guerra muy clara. Si se le hubiera parado los pies al máximo responsable de la guerra de la antigua Yugoslavia, que fue el expresidente Slobodan Milosevic, fue el principal culpable, pero no el único culpable, hubo también otros culpables. Pues seguramente si la Comunidad Europea en 1989 hubiera dicho a Slobodan Milosevic, si usted sigue por este camino, vamos a bombardear su país y vamos a hacer muchísimo daño a su ejército, seguramente Slobodan se lo hubiera planteado. Pero al final, ¿qué hizo? Los europeos actuaron con muy poca... no tuvieron ningún tipo de capacidad para parar los pies y hubo 5 guerras en una década.
Lleva más de 40 años de profesión. ¿Cómo comunica mejor? ¿A través de la palabra o a través de la fotografía?
Bueno, yo llevo desde hace 40 años fotografiando y escribiendo sobre la guerra, uh-huh. y desde el año 94, al mismo tiempo, radiando sobre la guerra. O sea, llevo casi 3 décadas también haciendo radio. Me encanta la radio porque evidentemente es el medio más directo, siempre más directo. Incluso yo he batallado muchísimo porque en las radios españolas se hiciera programas en profundidad. A veces parece ser que hay gente que cree que porque hables un minuto de algo ya el público se aburre, y eso no es verdad. Si haces un programa sobre cualquier conflicto, cualquier situación, en profundidad, con especialistas, y no con todólogos ni con todólogas, sino con especialistas, casi siempre el programa es muy bien recibido. Yo he estado en programas que todavía hoy día se recuerdan en la radio española, ¿no? Uh-huh. Programas de investigación, programas de reflexión, y yo creo que para mí son formas distintas de mostrar lo que ocurre, fotografiando, escribiendo o radiando, pero son formas que, si están bien hechas, son muy importantes para el consumo de la sociedad. Mm.
Gervasio, ¿cuándo tuvo claro que quería trabajar en zonas de conflicto?
Bueno, la verdad es que yo creo que lo tenía claro desde que entré a la universidad. Algunos compañeros míos de periodismo de primer curso, en 1979, ya me recuerdan que yo quería ir a zonas de conflicto. Y de hecho, durante los años de la universidad ya hice algunos pinitos. Me fui a Turquía durante un golpe de Estado, estuve en Yugoslavia tras la muerte del mariscal Tito, estuve en Israel hace 40 años, yo estaba en estos momentos en Egipto, el día 28 de octubre estaba en Egipto y acababa de llegar de Israel después de intentar llegar al Líbano para cubrir la invasión de los israelíes. Evidentemente no me dejaron pasar porque no iba ni siquiera acreditado, ¿no? Sí. Pero ya hice algunas cosas, algunos pinitos, y a partir del 84, con la radio periodismo, ya empecé a trabajar seriamente en zonas de alto conflicto en Centroamérica.
¿Y dentro de un contexto de guerra, cuando está haciendo una foto, se le pasa algo por la cabeza?
Bueno, a ver, yo siempre intento en un conflicto, en un contexto de guerra, hacer las cosas con la mayor responsabilidad. Un fotógrafo que cubre un conflicto, especialmente en África, entre adolescentes que se disparan entre ellos, es extremadamente peligroso. Puede provocar que ocurra algo porque tú estás ahí con la cámara. Entonces, levantar la cámara provocando que ocurra algo que no estaba previsto es un acto de absolutamente irresponsabilidad. Por eso a veces hay que actuar con mucho cuidado y no ser un actor más del combate ni del conflicto, sino intentar recuperar en imágenes y en testimonios lo que pasa para contar a la gente que está a miles de kilómetros. Hay que ser muy responsable cuando trabaja en un conflicto, y no se puede ir a un conflicto con la idea esta de que aquello es una aventura, la adrenalina está a tope, y a mí me encanta luego contar películas en el bar de mi pueblo.
¿Estuvo en riesgo en algún momento? ¿Sintió verdaderamente miedo?
Bueno, a ver, no me gusta mucho hablar de ese tipo de cosas porque después de 40 años podría hablar durante horas sobre los riesgos que hay que asumir en un conflicto. Y si no, al final habla de tus riesgos y no habla de los riesgos de las personas que las sufren, ¿no? Pero mis mejores amigos están muertos en zona de conflicto. Es decir, amigos míos, los que he querido mucho y con los que me he relacionado en muchos conflictos, tanto los españoles como de otras nacionalidades, están muertos. Es decir, estamos hablando de una especialidad del periodismo en el que hay que asumir muchos riesgos, y evidentemente entre los riesgos está también ser herido o que te maten, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en el fondo, al final, lo que hay que hacer es hacer bien tu trabajo y mostrarle a la gente lo que ocurre, para que la gente reflexione y al menos presione para que no vuelva a ocurrir.
Sí, bueno, no vine a Petrer solo para impartir esta conferencia, que por cierto creo que le he cambiado el nombre. El título de la charla es Los ojos del dolor. Se va a quedar todo el fin de semana, porque además el sábado y el domingo, 29 y 30, va a impartir un curso de fotografía titulado La dignidad es lo que importa. Y bueno, lo hace invitado en este caso por la sede, por el grupo fotográfico de Petrer. ¿Dónde está el límite de una fotografía digna o no?
Bueno, yo agradezco mucho a las autoridades, tanto municipales como fotográficas de Petrer, haberme invitado. Va a ser muy intensivo. La conferencia de hoy, pues imagino que durará 2 horas, pero también puede durar algo más. Uh-huh. Siempre digo muy irónicamente que si quieren que estemos hasta la 1 de la mañana, podemos seguir hablando.
Seguro, ¿eh?
Y mañana y pasado va a ser un curso, digamos, un seminario intensivo de fotografía. Los límites deben estar muchas veces en el respeto a la víctima. Por eso he titulado La dignidad es lo que importa, ¿no? No se trata de hacer fotos por hacer fotos. O sea, yo nunca jamás permitiría que fotografiase a mi hijo lleno de moscas, o que me fotografiara a mí en un campo de refugiados, en una situación, digamos, obscena, ¿no? O sea, hay que tratar a la gente, aunque estén sufriendo y estén muriendo, con el mismo respeto que te gustaría que te trataran a ti si estuvieras en las mismas condiciones. Me gustaría a mí que a mi hijo lo fotografiaran con moscas porque sufre una hambruna. Pues no, pues yo nunca lo he hecho. Entonces, siempre que voy a un sitio de conflicto, lo que intento por todos los medios es evitar que la situación se me vaya a las manos y hacer cosas que no me gustaría a mí que me hicieran a mí.
Bueno, quizá ese criterio le ha hecho valedor, ¿no?, de premios muy importantes que supongo que guarda, ¿no?, con mucho cariño. Gervasio Sánchez Fernández, un placer escucharle. Lástima que no tengamos tiempo para seguir conversando, pero le podremos escuchar esta tarde en el Salón de Actos de Caixa Petrer. Gracias. Que su estancia aquí en Petrer sea muy agradable.
Bueno, muchas gracias y ojalá pues la sala se llene y mañana el curso se anime aún más de lo que está ya animado.
Seguro que sí. Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego, chao.